Señor, hemos venido a buscar tu rostro, Señor, a través de tu palabra, que es la revelación y profecía más segura, Señor, en la que nosotros nos podemos refugiar. Yo te ruego, Señor, que tú nos des la humildad para que nosotros podamos recibirla, Señor, y obedecerla. Habla a nuestros corazones y que podamos ver a Cristo, Señor, a través de ella, para que seamos transformados, Señor, como de gloria en gloria, Señor, a través de contemplar tu palabra, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al capítulo 3 de este drama que ha sido catalogado por algunos críticos literarios como la historia corta más hermosa que ningún poeta en el mundo ha escrito. La historia corta más hermosa que ningún poeta en el mundo ha escrito. Eso es porque Ruth son solo 4 capítulos en nuestras Biblias, pero es una historia corta que llega a su clímax, y ese clímax justamente es el capítulo 3, que si queremos podemos verlo como la bisagra entre lo que es el capítulo 2, que es la necesidad de Ruth, Noemí, y el capítulo 4, que esto vendría a ser la seguridad de Ruth y Noemí. Entonces vemos toda la progresión de la historia en 4 cortos capítulos, pero que realmente es hermoso. Realmente es hermoso poder ver cómo el Señor, con su mano invisible, va tejiendo los hilos de la historia y de una forma muy casual, como nos habla su palabra, une a Ruth y a vos. Así que si esto fuese una producción televisiva, entonces tendría que ser una miniserie de 4 capítulos. Y como toda miniserie, nosotros tenemos entonces que ir al comienzo del capítulo que toca ver en el día, ver una recapitulación de lo que ha pasado, ¿no? Además que ha pasado unas cuantas semanas hasta el día de hoy. Eso haré en este momento. Al final del capítulo 2 vemos cómo Noemí entonces ha pasado de la amargura a la bendición. Ella pasó de la amargura a tener una teología que ha sido procesada por Dios. Y Noemí entonces considera a Dios como su benefactor, eso al final del capítulo 2, en lugar de su opresor, después de enfrentar el dolor y la tragedia por la pérdida que tuvo, bueno, de sus, primero de su esposo, que enviudó, y después de sus hijos. Nosotros vemos cómo al final del capítulo 1, en el versículo 20, Noemí dice: no me llamen Noemí, que significa placentera. De ahora en más soy Mara, que significa amarga, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Eso sentía Noemí. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver. El Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Entonces Noemí, nuevamente, veía al Señor como, de alguna manera, como su opresor, como la causa de su aflicción, pero ahora, al final del capítulo 2, nosotros podemos notar un cambio. Y ese cambio ocurre en Noemí, que se hace evidente en el versículo 20 del capítulo 2, y lo voy a leer en la versión NBI, cito: que el Señor lo bendiga. Esto hablando de vos. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Y esto es precioso, porque lejos, muy lejos, estaban los días de ser como eran cuando Noemí estaba casada y tenía sus dos hijos. O sea, lo que había pasado era irreversible. Ya Noemí estaba viuda y estaba con Ruth, que también estaba viuda, y eso no iba a cambiar. Pero algo sí estaba empezando a cambiar, y lo que estaba empezando a cambiar era el corazón de Noemí. El libro de, o la carta de Santiago, nos exhorta a estar contentos en medio de las pruebas, porque Dios no las desperdicia, y no voy a predicar a Santiago. Al contrario, permite las pruebas con un propósito, y es que nuestra fe sea refinada al mismo tiempo que forme en nosotros perseverancia. Y eso era justo lo que estaba pasando en Noemí. En medio de esta prueba dolorosa, estaba siendo refinada en su confianza y en su conocimiento de Dios. Porque nuevamente, al final del capítulo 2, puede declarar en su presente, en su estado, status quo, ahí, puede declarar mucho antes que el profeta Nahum estas palabras: bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Ya Noemí veía a Dios como su benefactor. Y había confiado en Dios y se estaba refugiando en Dios. Y Ruth había salido al campo para ver si hallaba gracia a los ojos de alguien. Y bueno, y Dios puso gracia en ella, en efecto, porque dio la casualidad que ella llegó a cierto campo en donde estaba cierto hombre justo, ese vos, que le mostró bondad del Señor permitiéndole trabajar en su campo. La pregunta que surge en nuestras mentes es: ¿casualidad? No, no fue casualidad. Es providencia de Dios. Porque Dios no solamente es Dios de los acontecimientos grandes de nuestra vida, sino que también es Dios de los acontecimientos que parecen más insignificantes o triviales en nuestra vida. Y eso lo expresa bien Carlos Spurgeon en un sermón acerca de la providencia de Dios, en donde él dice: muchos olvidan que el Señor, que el hecho de creer que la providencia actúa en las cosas grandes implica necesariamente que también actúa en las pequeñas. Pues sería una creencia inconsistente pensar que la masa está en la mano de Dios mientras que el átomo queda entregado al azar. Y eso es un consuelo grande para nosotros. El consuelo de saber que Dios es soberano no solo sobre las circunstancias grandes, sino que también gobierna sobre nuestras aflicciones también. Él no solamente es soberano sobre nuestro bienestar, cuando las cosas están yendo bien, cuando parece que no tenemos problemas, nosotros podemos gozar de la bondad del Señor en todas las cosas buenas que nos da, sino que Él también está gobernando ahí, en el momento de aflicción, en ese momento cuando la adversidad toca tu puerta y el dolor viene a tu vida. Así que leamos juntos el capítulo de Ruth 3 y consideremos que aunque en el presente esté marcado por la vulnerabilidad y la incertidumbre, Dios ya nos ha provisto un Redentor que garantiza nuestra seguridad eterna. Por eso acudamos a Él confiadamente. Leemos Ruth capítulo 3. Después su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te deja conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió: todo lo que me dices haré. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche Boaz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Boaz le preguntó: ¿quién eres? Ella respondió: soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Entonces él dijo: bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues Todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que yo soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces, como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo, que no se sepa que ha venido mujer a la era. Luego voz le dijo, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió 6 porciones de cebada y se la puso encima. Entonces ella entró a la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que vos había hecho por ella. Y añadió, me dio estos 6 porciones de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Hasta aquí la palabra del Señor. Así que lo primero que podemos observar en el texto es un presente, Ruth y Noemí, que está marcado por la vulnerabilidad. Porque al final del capítulo 2 vemos que Ruth continúa trabajando, ella continúa haciendo sus labores, hasta que se termina la cosecha y la cebada, la cosecha de cebada y de trigo. Y ella vivía con su suegra, lo que dice el texto. Entonces ella estaba trabajando, ella continuaba en el día a día, y gracias a la provisión de Dios que le dio ese trabajo a Ruth, el trabajo de espigar, que nosotros vemos en el capítulo 2, permitió que hubiese comida en la mesa de Ruth y de Noemí. Sin embargo, el problema de fondo no estaba resuelto, ya que al día siguiente, como cada día, ella tendría que salir a espigar, como cada día por la mañana, y con eso enfrentar los peligros que solo una mujer soltera en la antigüedad podía enfrentar. Y Noemí probablemente cuando Ruth salía por la mañana a trabajar, se quedaba pensando, y ella se quedaba quizás ideando la manera en la que podía ayudar a su amada nuera Ruth, que se había comportado con ella de una forma tan leal. Y son ese tipo de pensamientos que llegan a ti cuando tú te detienes, son ese tipo de pensamientos cuando la actividad cesó, son ese tipo de pensamientos cuando estás ahí quieto contigo mismo y empiezas a considerar las cosas, y empiezas a considerar que las cosas no están yendo bien, y empiezas a considerar que el Señor ha obrado en tu vida. Sí, es verdad, el Señor ha obrado. Pero no todo está como debería. No sé bien qué va a pasar después. No sé qué va a pasar en el futuro. Un ritmo cargado de responsabilidades nos mantiene muy ocupados. Y en esa ocupación, cuando llega el momento, cualquiera que sea el motivo de detenerte, lo que mayormente pasa es que nosotros empezamos a considerar lo que no había sido claro para nuestros ojos antes. Claramente Ruth no tenía el tiempo para esto, ella estaba enfocada, llegaba en la noche cansada y a dormir. Yo creo que nosotros podemos entender eso. Al día siguiente hay que volver a hacer lo mismo, así que vamos al sobre. Lo que tenga que pasar mañana, pues que pase mañana, hay que espigar. Pero esa preocupación de Noemí entonces la vemos en el versículo 1, porque ella le pregunta, Ruth, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? ¿No he de buscar seguridad? Nosotros podemos encontrar varias cosas implícitas en esta pregunta. La primera de ellas es que Noemí reconoce que en el presente la cosa estaba bastante difícil y que esta situación de vulnerabilidad que vivían ambas no podía continuar así. Definitivamente no podía continuar así. Ruth, como viuda, estaba desprotegida, necesitaba descanso y seguridad. Y menciono la palabra descanso porque es la idea que se encuentra en la palabra seguridad. Literalmente significa un lugar donde reposar tranquilo, donde descansar. Esa es la misma idea que nosotros encontramos en el Salmo 23, cuando el salmista dice: en lugares de verdes pastos me haces descansar, me haces tener reposo, me haces estar seguro. Junto a aguas de reposo me conduces. Y Noemí, como toda madre, buena madre, deseaba ver a su amada nuera establecida en la vida. Ella quería que Ruth le fuese bien, ella quería que Ruth tuviese un futuro asegurado. Ese es el deseo natural de los padres para sus hijos. De manera que Noemí no se paraliza ante la situación. Él no dice: bueno, la cosa está difícil, no voy a hacer nada, me quedo estático. O estática. No, ella diseña un plan. Pero este plan es muy particular, porque es un plan que es arriesgado. Es un plan en el que, si intentamos buscar las explicaciones culturales y darle la vuelta al texto, no vamos a encontrar nada. Porque en la palabra de Dios no encontramos en otra parte que esto haya sucedido. Así que si pensaste que Ruth, lo que hizo Ruth, siguiendo el plan de Noemí, era algo digno de imitar, no tan rápido. No tan rápido. El plan era arriesgado y el autor quiere que nosotros entendamos eso. Y es que seamos honestos, hermanos. El plan que diseña Noemí dejaba a Ruth muy expuesta en todo sentido. Alguien dijo, y esta es la ley de Murphy: si algo puede salir mal, saldrá mal. Pero bueno, aquí no solo una cosa podía salir mal. Muchas cosas podían salir mal en lo que Ruth estaba por hacer. Pero si fue un plan malo o no, no lo sabemos, porque el autor tampoco hace un juicio de valor sobre el plan que está haciendo. Sencillamente dice que Ruth lo hizo. Lo que sabemos es que fue así. Porque nosotros podemos tener la seguridad que desde el punto de vista de Dios, las cosas son muy diferentes. La ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. Pero nosotros sabemos que Dios no obra de esa manera. Nosotros sabemos que Dios puede encaminar lo que parece que está mal en bien. Y por eso se caracteriza nuestro Señor. Así que Noemí probablemente no tenía la menor idea de cómo podía salir este plan. Ella solamente estaba pensando en la seguridad de su nuera Ruth. Y a pesar de que parece un plan imprudente y exponía a Ruth, la intención de Noemí no era otra que proveer lo que ya había dicho al comienzo, proveer seguridad. Es el deseo que vemos de Noemí desde el capítulo 1, cuando le dice a sus dos nueras: mire, yo no les puedo brindar seguridad, vuélvanse a su tierra, vuélvanse. Y por eso le dice a Ruth: Ruth, ¿confías en mí? ¿Confías en mí? Y acto seguido, Noemí le cuenta el plan a Ruth y le dice algo como: ¿y Ruth, qué onda con vos? ¿Cómo va eso ahí en el espigueo? Es nuestro pariente, Ruth. ¿Te acuerdas de eso, no? Es nuestro pariente. Tampoco he visto por ahí que haya una señora de vos caminando, ¿no? Él está solo. Y Ruth le debe haber contestado algo como: sí, él es muy amable y generoso, pero nada más que eso. Ya se está terminando la cosecha y ni siquiera tengo su número todavía. Y Noemí dijo: listo, bueno, tengo un plan. Tengo un plan. Lávate, perfúmate, dice el texto, ponte tu mejor vestido y después arréglate y sal. Que el hombre va a estar trabajando en la era. Y ahí vemos de vos que era un hombre entonces diligente, porque probablemente ese trabajo que hacía vos en la era, en la noche, era aventar lo que era el trigo hacia el viento para que la parte de la paja se separara y lo que quedaba, la parte pesada del trigo, quedara en la tierra, y eso requería mucho esfuerzo, y eso requería esfuerzo hasta larga hora de la noche. Así que ahí estaba vos, no lo hacía en su siervo, lo hacía él mismo, y él se quedaba durmiendo en ese lugar. Y eso lo sabemos porque Noemí tenía toda esa información de que vos iba a estar justamente en ese lugar en la noche. Ella había consultado a inteligencia y contrainteligencia de Belén y le habían dicho: vos lo hace siempre y ahí va a estar vos. esa noche. Él va a estar probablemente trabajando, deja, permite que se alegre un poco, y cuando se duerma, entonces tú actúas. Noemí le da los detalles específicos a Ruth. Entonces, el plan consistía en ir hasta la era, no dejarse ver por nadie y esperar hasta que se quedara dormido para actuar. Así que Ruth, bueno, debía observar primero, reconocer toda la era, estar atenta a que nadie supiera que estaba ahí hasta que vos entonces se durmiera. Y cuando se durmiera ya debía acercarse y descubrir los pies a vos. Y esto es raro. No es claro en la palabra del Señor por qué el propósito de descubrir los pies. Probablemente era para que cuando le descubriera los pies, entonces estando ahí, él sintiera frío y se despertara. El punto era que él tenía que estar atento a lo que estaba, no sé. Yo lo que sí sé es que es evidente que la posición en la que Ruth debía quedarse, que era los pies, era una posición que denotaba humildad, porque Ruth conocía su lugar. Ella sabía que la respuesta de Boaz podía haber sido otra. Así que ella debía quedarse ahí a los pies. De manera que todo esto hace que entonces nuestro conflicto crezca en la trama. Y si nos gustan las historias, nosotros tenemos que poder saborear la trama de la historia. Va creciendo la tensión y escalando aún más. Y el autor justamente quiere que nosotros saboreemos eso de la trama, que va escalando y escalando. Sin embargo, aunque la estrategia que usó Noemí fue arriesgada, entonces nosotros podríamos decir que parece algo imprudente. Hay una gran verdad que muestra el carácter de Dios y un poderoso principio que muestra el carácter de Dios en esto. Y es que Dios tiene el control soberano sobre todos los acontecimientos de nuestra vida. Dios tiene el control soberano sobre todos los acontecimientos de nuestra vida. El Dios que está sentado en su trono y es todopoderoso también gobierna sobre cada circunstancia que atravesamos en la vida, hasta las que son más inentendibles. Y entonces nosotros como creyentes estamos llamados a reconocer no solamente el problema que nosotros estamos pasando y la circunstancia y probablemente las acciones que hemos tenido que tomar, sino que estamos llamados a tener una visión más alta de cada circunstancia en nuestra vida. Estamos llamados a elevar nuestra mirada y considerar la grandeza de nuestro Dios y su autoridad sobre cada una de nuestras dificultades, porque Él tiene autoridad sobre cada una de nuestras dificultades. Es Carlos, nuevamente Spurgeon, quien dice: sería para mí una experiencia muy dolorosa y una verdadera prueba pensar que tengo una aflicción que Dios nunca me envió, que la copa amarga nunca fue llenada por su mano, que mis pruebas nunca fueron medidas por él, ni enviadas a mí según su diseño en cuanto a su peso y cantidad. ¡Qué consuelo! Dios no desperdicia las pruebas. Las usa para su gloria, las usa para el bien de su pueblo, a pesar de nuestras decisiones. Y eso no quiere decir, por supuesto, que nosotros vamos a actuar de manera insensata, imprudente, y que nosotros vamos a hacer cualquier cosa que se nos pase por la mente. Tenemos todo el libro de Proverbios que nos llama a nosotros a buscar la sabiduría. Pero tampoco se trata de ser indiferentes a los problemas que nosotros atravesamos y decir, bueno, ¿qué importa? Que pase lo que tenga que pasar, yo tengo lo que tengo que hacer. Y en consecuencia actúa de una manera imprudente. No se trata de eso y nosotros tenemos que estar muy atentos. Se trata de entender que el Señor nuevamente puede usar algo que parece malo, algo que parece difícil, una situación complicada en tu vida y encaminarla a bien. Ese es el punto. Noemí, vemos en el texto que no fingía que todo estaba bien. Ella reconocía el problema y eso la llevó a actuar hacia la única persona que podía resolverlo. Y eso nos lleva entonces a nuestro segundo punto. Ella, sin saber que la mano invisible de Dios estaba guiando todo, estaba siendo guiada hacia un Redentor que ya había sido provisto. Nosotros leemos en el texto que Ruth hizo todo lo que su suegra le ordenó. Cumplió con la primera parte del plan, y ahí lo pueden seguir viendo en el capítulo 3. No se dejó observar por nadie, esperó pacientemente que vos se fuera a dormir. Boaz comió, se alegró en su corazón y se fue a dormir. Entonces Ruth actúa. Se acercó cuidadosamente sin hacer ningún tipo de ruido. Le descubrió los pies a Boaz, tal como su suegra le había dicho. Se acostó a los pies de Boaz y esperó. El texto tampoco nos dice cuánto tiempo pasó. Solo nos dice que a medianoche Boaz despierta repentinamente, sorprendido, es lo que dice el texto, y tampoco se nos dice que lo despertó. Solo se despertó y fue un sobresalto, porque esa sorpresa fue que él se levantó de un sobresalto. En el versículo 8 dice sorprendido. Él se mueve y sigue creciendo la tensión al piso y ve, y he aquí, ¿quién estaba en el piso? Estaba Ruth. Y le pregunta, ¿quién eres? Y ahora nosotros tenemos que imaginar la escena de Ruth en el piso. Vos, ahí. Él le pregunta, ¿quién eres? Ruth revela su identidad, se identifica como su sierva, ella conoce su lugar, y hace su petición. Extienda sus alas sobre su sierva, le dice. En nuestra traducción dice manto, pero la palabra manto es la palabra que más comúnmente se usa en hebreo para describir a las alas. Así que esa imagen, cuando nosotros leemos Ruth, es la que debería venir a nuestras mentes. La de un ala cubriendo a sus pichones, como lo usa el salmista en el Salmo 91, en el versículo 4, que dice, cuando sus plumas con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Y para no ir a otro libro, en el capítulo 2, versículo 12 de Ruth, es la misma imagen que entonces vos usa cuando le dice que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 8 del libro, Dios habla al pueblo de Israel y usa esta misma metáfora para decir, entonces pasé junto a ti y te vi, y tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi manto o alas sobre ti y cubrí tu desnudez. Eso hablándole al pueblo de Israel. Te hice juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía, declara el Señor Dios. O sea, ya Ruth se había puesto bajo las alas del Señor cuando vino de Moab a Judá. Pero ahora ella le está diciendo a vos, vos, sé tú los brazos visibles de esas alas y despósame, despósame. Y esta era la intención de Noemí desde el principio, en todo este plan. Era que Ruth encontrara un pariente redentor, nosotros lo sabemos, conocemos la historia. El pariente redentor que nos dice Deuteronomio 25 que debía encargarse de la seguridad pactual de la familia, de aquel hermano que falleciera y quedara sin descendencia. El Señor, proveyendo para eso, entonces instituye esto en Deuteronomio 25 y Ruth necesitaba entonces considerar que el redentor ya había sido provisto, el redentor estaba ahí, era vos. Por eso Ruth concluye recordándole ahí en el versículo 9 que él era un Goel, que es lo que significa pariente redentor o pariente cercano. Y le dice a vos, vos, yo soy tu sierva, sí, es verdad, pero también soy tu pariente. Yo soy tu sierva, pero también soy tu pariente y puedes redimir. Ahora, insisto, este texto no nos está llamando a que las mujeres vayan y le pidan matrimonio a los hombres. No, eso, de esto no se trata, Ruth. Ni tampoco, como mencionaba algún hermano durante la semana ahí con el sermón del pastor Tardoís, y a veces hay que mostrarse. Ah, no, esto es raro, esto fue inusual, pero era lo que Dios estaba utilizando. Ella le dice a vos, despósame. Y el contexto confirma claramente que Ruth buscaba era solo eso. Cásate conmigo, vos, por favor. Entonces, ahora sí llegamos al punto máximo de nuestra historia, porque aquí ya es la zona de no retorno. Aquí ya es donde puede pasar todo y el plan salir como muy mal, no salir bien. Porque el autor en este sentido quiere que nos preguntemos, y entonces vos, ¿qué va a hacer? ¿Va a despreciar a Ruth y finalmente Ruth no va a querer? ¿O vos se va a aprovechar de todo esto, de esta petición de Ruth y va a actuar de una forma inapropiada? Nosotros lo que vemos entonces es que Ruth no queda mucho tiempo en la incertidumbre. Porque vos también había visto a Ruth y como todo un caballero, le dice, Ruth, bendita seas, hija mía. Bendita seas, hija mía. Es como si era, ahora sí es que te, ahora sí te pasaste, Ruth. Ahora sí. Has mostrado más bondad, jesed, misericordia, amor leal, ahora que la que mostraste al no abandonar a tu suegra y en lugar de eso viniste a este campo a trabajar para proveerla para la necesidad de ella y no conforme con eso, entonces estás cumpliendo con la responsabilidad que te corresponde. Así que es precioso, hermano, mirar hasta dónde le ha llevado el amor leal a Ruth, a su suegra, amor leal a su suegra y a su familia. Porque Ruth fácilmente pudo haber ido detrás de hombres jóvenes, de lo que vos le dice. Y si algo tenía claro vos, era eso. Vos le dice que ella pudo haber hecho lo que mejor le pareciera. Y yo creo también que quizás esa era la razón por la que vos no se acerca a ella primero. Y va y le dice, Ruth, mira, yo soy pariente. Vos también entiendo yo que sabía. Y probablemente vos, en algún punto de su vida, al ver a Ruth joven, debe haber pensado, no, a mí ya se me pasó el tren. Yo ya no estoy. Yo tengo una limitante y es mi edad. Pero en cualquier caso, hermano, esto es lo que hace que toda la historia, todos estos condimentos, hace que la historia, en la historia se pueda reconocer la mano invisible de Dios llevando la historia hasta su punto. Porque vos estaba soltero y probablemente estaba soltero toda su vida. El texto no nos dice más que él estaba disponible. Y probablemente fue toda su vida. Tenía dinero, tenía un campo y estaba ahí con Ruth espigando y de pronto Ruth viene y le hace la petición y entonces nosotros podemos admirar que Dios en medio de las trivialidades va obrando en las cosas insignificantes, en lo que parece insignificante, Dios va obrando. Así que vos sí había visto a Ruth y justamente por eso la alaba, haciéndole ver que él estaba interesado también. Porque él le dice, eres una mujer virtuosa, Ruth, eres una mujer virtuosa, tu reputación te precede, Ruth. En el pueblo se habla de ti, Ruth, ¿se acuerdan del sermón pasado? Ruth, eres una de esas mujeres que si las ven, no debería ningún hombre dejarte ir. Y esto es hermoso porque la expresión virtuosa significa de mucha riqueza. Es la misma expresión que utiliza refiriéndose a vos el autor en el capítulo 2 cuando dice, y un hombre de mucha riqueza, pariente. Bueno, esa es la misma expresión. Y Salomón en el capítulo 12 de Proverbios, en el versículo 4, utiliza esta misma imagen cuando dice corona de su marido. Entonces él está diciendo, Ruth, Ruth, tú eres preciosa. Claro que sí, eres valiosa. Y claramente Ruth, bueno, había hecho su trabajo y el pueblo la conocía también. Así que vos le responde, bueno, Ruth, yo sí soy un goel, yo estoy disponible, no temas, haré por ti todo lo que me pidas. Qué precioso que la vulnerable Ruth ya no tiene que temer a nada más, ni al mañana, ni a su status quo, ni a su origen moabita, ni a los que quedan en la ciudad que puedan estar en contra de esta unión y digan no, porque ella es moabita. No. Dios la había guiado providencialmente hasta aquel que le brindaría una seguridad que no tenía. Y en el texto vemos que hasta ese momento quedaban algunos detalles sin resolver, que eran los detalles del pariente cercano, que al parecer ese orden de prioridades era algo de sentido común. No se menciona tampoco en Deuteronomio 25, pero el pueblo de Israel asumía que la prioridad la tenía el más cercano. Eso justamente era la ley del Levirato. El pariente más cercano era el que tenía que redimirla. Pero el pasaje sí nos muestra un punto, y es que nada podía cambiar desde ese momento el postrer estado de Ruth. Ese es el punto. Nada podía cambiar lo que iba a pasar con Ruth. Había un pariente cercano, sí. Podía ser el que la tomara, sí. Podía ser vos el que la tomara, sí. Pero en cualquier caso, en última instancia, ya vos le había jurado a Ruth: Ruth, vive el Señor, dice vos. Vive el Señor, que yo me voy a encargar del asunto. Así que solo era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo. De manera que los días de vaciedad para Ruth y Noemí ya habían terminado. Noemí había vuelto de Moab vacía, pero Dios en su gran misericordia había empezado a transformar esa realidad. Y ahora vemos una Noemí completamente diferente cuando Ruth llega a casa. Vos le dice a Ruth que se quede, sí. Le dice que salga muy temprano, sí. Ruth vuelve, sí. Y cuando llega a casa, Ruth, y habla con su nuera, Ruth le cuenta todo. Y su nuera le dice: espera, hija mía. Espera. Este hombre resolverá este asunto. Así que Noemí, la primera mujer, o Noemí, la mujer que en el capítulo 1 dijo: llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura, ahora puede descansar. No porque la situación ya se resolvió legalmente, eso va a pasar en el capítulo 4, sino porque la palabra del Redentor es suficiente. Y esa es la implicación que tiene esto, al menos tiene dos implicaciones. Y es que por un lado, Noemí conocía el carácter de Boaz, ella conocía que era un hombre de palabra, pero por otro lado, Noemí podía descansar en un lugar que es más infinitamente seguro que el carácter de Boaz. Ese lugar es el carácter de Dios. Puesto que ella, tanto Ruth como Noemí, habían sido objeto de la bondad y misericordia de Dios en medio de todas sus adversidades, y ellas ahora podían confiar en esa bondad que el Señor les había mostrado. Dios, como un buen pastor, estaba con ellas en medio de los valles de sombra de muerte, protegiéndolas y confortándolas con su vara y su cayado. Hermanos, si algo podemos nosotros saber acá es que Dios no improvisa la redención de Ruth. No fue que el Señor estaba esperando a ver cómo vos reaccionaba para saber entonces qué iba a pasar. No. Detrás del plan de Noemí había un plan mayor que había sido cuidadosamente diseñado por Dios mismo. Noemí diseña un plan, pero detrás de ese plan había uno cuyo éxito reposaba sobre la base del carácter de Dios. Y ese era su propio plan. Y esa es una verdad que nos alcanza a nosotros hoy. Porque Dios no improvisó nuestra redención, ¿no? De hecho, vos y Ruth están dentro del plan familiar que llega hasta nuestra redención. Cristo había sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Él ya había sido provisto mucho antes de que nosotros supiéramos que lo necesitábamos. Porque Él nos amó mucho antes de que nosotros pudiéramos responder a su amor. Justamente Cristo es la expresión de ese amor. Y Él nos rescató del mayor estado de vulnerabilidad en el que nosotros pudiésemos estar en esta vida. Muertos en delitos y pecados, ahí estábamos. En respuesta a esa condición, Él condescendió para sufrir la muerte que nosotros merecíamos y hacer posible la salvación para todo aquel que se arrepienta y cree en Él. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, es lo que dice Pablo en Romanos. yo quiero que notes esta palabra, resucitado para nuestra justificación. Él resucitó. Eso significa que nuestra fe no solo puede descansar en sus promesas futuras, sino que descansa sobre un hecho concreto, hermano. Él resucitó. Vos le juró a Ruth, yo te redimiré, y ella podía esperar segura. Pero nuestra esperanza es aún más segura porque a la diestra de Dios está sentado aquel que dijo, consumado es. Así que el problema está resuelto. Porque Él venció nuestro mayor problema, que es la muerte. Por eso, aunque el presente esté marcado por la vulnerabilidad y la incertidumbre, Dios ya nos ha provisto un Redentor que garantiza nuestra seguridad eterna. Por eso debemos acudir a Él, y eso nos lleva a nuestro último punto, que es acudamos a Él confiadamente. Amados, nosotros como iglesia vivimos hoy en la promesa y la consumación, entre la promesa y la consumación final de esa misma promesa que el Señor nos hizo. Y es exactamente donde estaban Ruth y Noemí al final del capítulo 3. Cristo ya juró, Cristo ya pagó, Cristo ya fue provisto. Así que la pregunta aquí no es si Él va a actuar, sino es si nosotros vamos a acudir a Él como aquel que ya ha sido provisto para nuestras vidas. En lugar de buscar seguridad en aquellos que nosotros creemos que podemos controlar en los momentos de adversidad de nuestra vida. Cristo es el mediador de un nuevo pacto, dice Hebreos 9:15, y las promesas de ese nuevo pacto están garantizadas porque fueron pagadas al más alto costo. ¿Y cuál es ese costo? El precio de su sangre. Oye lo que el Señor dice en el libro del profeta Jeremías, apuntando a este nuevo pacto sobre el cual está fundamentada nuestra promesa. Él dice en el capítulo 32:4. Haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Y en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5, dice, y él se afirmará y pastoreará sus rebaños, y esto apuntando hacia el reinado eterno de nuestro Señor, con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán. Dice el Señor, permanecerán. Y yo quiero preguntarte, ¿tú puedes hallar consuelo en eso? Cualquiera que sea la adversidad que estás pasando, ¿tú puedes hallar consuelo en que permanecerás? ¿En que Él se encargará del asunto? Cualquiera que sea la adversidad, una enfermedad, un despido, no llegar a fin de mes, el trabajo que tienes es tedioso, te pagan poco, el fallecimiento de un familiar. Permanecerán, dice. Permanecerán. Y no solo permanecerán, sino que el Señor ha de proveer en medio de la situación por la que nosotros pasemos. Y es que nosotros vemos eso, una sombra de eso, en la acción de Boaz proveyendo a Ruth al final del capítulo 3. Porque el Redentor no solo promete seguridad para el futuro, sino que Él provee lo necesario para nuestro presente. Es lo que vemos ahí. Él le dice, Ruth, vete, pero antes de que te vayas, toma, llévate esto para tu suegra. Qué precioso. Qué precioso. Nosotros pudimos acudir a Cristo confiadamente, y esa es la confianza al que este pasaje nos llama. Una confianza que descansa en la palabra del Redentor, que ya se comprometió con nosotros y no mientes. Y en el mientras tanto en nuestra vida, Que las palabras de vos resuenen en las palabras de nuestro Señor aún más fuerte. No temas. Yo soy tu Redentor. Hermano, si te sientes cansado en el presente, porque tu presente está marcado por la incertidumbre, espera. Espera. Él se encargará del asunto. El Señor ya declaró el final desde el principio. Toma aliento en las palabras del Señor que le dijo a sus discípulos: me voy a preparar un lugar para ustedes. Si no fuese así, yo se lo hubiera dicho. Y en el mientras tanto, otra aplicación que encontramos acá en el pasaje para nosotros hoy es que la iglesia está llamada a dar de gracia lo que de gracia ha recibido, mostrando misericordia a otros tal como lo ha recibido de Dios en Cristo. Un comentarista dice: Ruth es la historia de la providencia de Dios y la lealtad de la fe obrando en lo ordinario hasta desembocar en la redención. Pero vos, es el rostro humano de ese Redentor. Y esto sabemos que es verdad, porque lo vemos en la exhortación del apóstol Juan, en Primera de Juan, que dice, del capítulo 3, versículo 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y Juan Calvino, comentando acerca de este texto, dice: porque Dios se nos ofrece en Cristo de tal manera que no podemos abrazarlo como a nuestro Padre sin abrazar al mismo tiempo a todos sus hijos como a nuestros hermanos. Nosotros estamos llamados a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Ya se nos fue provisto un Redentor, hermano. Ya se nos ha dado esperanza. Ya se nos ha dado a Cristo. Y nosotros debemos compartir esa esperanza que nosotros recibimos. Por eso, si tú estás en este lugar y tú no conoces a Cristo y no has rendido tu vida a Él, hermano, o querido amigo, mejor dicho, y el Redentor fue provisto, no tienes que morir. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Y espera, el asunto está resuelto. Ven a Cristo y confía en Él y espera que Él ha de perdonar tus pecados. El asunto está resuelto. Él murió. Él murió y resucitó. Y por otro lado, otra aplicación que encontramos en el texto es que necesitamos más que nunca, como creyentes, meditar en la providencia de Dios. Es el Señor en Mateo 6:26 que nos dice: miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Detente por un momento y... así como cuando la aplicación de fotos en el celular te suelta una serie de un videíto de fotos conjuntas que te van recordando distintos momentos a través de tu historia. Piensa con detenimiento en cada momento donde viste la provisión del Señor en tu vida. En esas situaciones que, si las cuentas a otros, posiblemente no va a reaccionar como tú esperas. Él no la vivió. Y a veces suena tan absurdo lo que el Señor hace en su provisión que sencillamente no sorprende. Ah, sí, el Señor ha de proveer. Pero para ti que lo viviste, que estuviste ahí, y que puedes dar testimonio de cómo la mano invisible de Dios condujo todo, proveyéndote, guardándote, guiándote, Solo puedes decir providencia. Providencia. Aunque el presente esté marcado por la vulnerabilidad y la incertidumbre, Dios ya nos ha provisto un redentor que garantiza, hermano, oye bien, garantiza, ya está garantizado nuestra seguridad eterna. Por eso acudamos a Él confiadamente. Oremos. Oh, qué seguro, Señor, podemos estar y cantar que estamos en los brazos de nuestro Redentor, y Señor. Señor, Ruth es más que una historia de amor bien escrita, es el recordatorio para nosotros hoy que tú no improvisas. Señor, que tú tienes un plan que ha sido perfectamente diseñado y que sigue avanzando, Señor, hasta su consumación final, pero que nos has dado el privilegio a nosotros como iglesia hoy, Señor, de poder ver hacia atrás y ver ese hecho concreto, Señor, que es el fundamento de nuestra fe. Esa expresión de amor, Señor, en la cruz. Eso que hiciste, Señor, para salvarnos y sacarnos de nuestro estado de muerte y trasladarnos de las tinieblas a la luz. Y que nosotros podamos hallar consuelo a medida que nosotros rumiamos ese pensamiento, Señor. A medida que nosotros nos detenemos por un momento en nuestros días y pensamos en todo lo que has hecho, Señor. Y la manera que nos has conducido, Señor. Y cómo nos has guardado, cómo nos has guiado. Y cómo tu amor fiel, permanente, que no falla, Señor, nos ha guardado y nos continuará guardando hasta el final. Nuestra esperanza es que permaneceremos, Señor, porque ya se nos ha sido provisto un Redentor que ha de garantizar y ha garantizado ya nuestra eternidad. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén.